Provincias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, amigos míos. Es una alegría estar aquí en el Teatro Auditorium de Mar del Plata con mucha, mucha gente amiga que nos saluda, que nos da cariño, que grita incluso de la siguiente manera.
Ahí va queriendo.
Qué gran alegría, por cierto. En mi casa no me gritan así.
No, me gritan cállense.
Me gritan de otra manera, sí. Pero bueno. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra hoy con nosotros el contramaestre italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici de Patricio. Grazie tante tutti, mancatori. Grazie mille,
Bien, bien, bien. Querido Barton, vamos a dar la información conforme a la cual se acerca el final de nuestra temporada marplatense.
Claro, mañana y pasado mañana estaremos aquí en el Teatro Auditorium en las últimas dos presentaciones de enero, aquí en Mar del Plata.
Sí, claro.
Y el 3 de febrero, el martes 3, arrancaremos en nuestro galponcito de Buenos Aires.
Así es, humildemente, ya sin estas muchedumbres.
Sin estos gritos.
Sin estos gritos.
Sin eso, sí.
Así va a ser más o menos.
Envuélvamelo para después, por favor.
Bueno, ¿y alguna otra novedad?
Y así, y luego tendremos una fecha en febrero en Mar del Plata, volveremos el 12.
Sí.
Ya en otra locación, de la cual daremos cuenta más adelante.
También es cierto que estamos comenzando el año de nuestro 30º aniversario, que contará con muchísimos.
Sí, señor.
En esos festejos habrán de presentarse artistas muy conocidos por nosotros,
¿sí?,
a la hora del almuerzo.
De la talla de...
Sí. De la talla de, y ahí ponga usted lo que quiera. Bien,
bien.
Vamos adelante con la parte conceptual de este programa, si usted lo desea.
No tengo noticias de mi gata, que yo la dejé en Buenos Aires.
Ay, Dios mío.
La mascota.
¿A qué se refiere? Ah, sí.
Sí. Y Hoy me han recomendado un servicio de guardería del cual hice caso omiso cuando salí de Buenos Aires.
Sí, pero no puede ahora, salvo que se no. vuelva. Sí. ¿Qué hizo con la gata? ¿La dejó ahí al acaso?
No, la dejé con un vecino que va a mirar y le va a dar de comer.
¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? El gato no precisa que lo miren, precisa que lo alimenten a lo sumo.
No, le dejé la llave de mi casa.
No.
¿Cómo, señor? No va a encontrar nada.
Es un riesgo enorme. ¿Cómo le va a dejar la llave de la casa a un desconocido?
Peor que un desconocido.
Es un vecino.
Peor que un desconocido. Yo prefiero dejarle la llave a un desconocido que a un vecino. Mire si se le mete.
Y si se tiene que meter
y le recibe mujeres.
Sí.
Ahí está. Tranquila, usted no está. Usted es una persona de lo más decente.
Sí.
Y cuando vuelve se entera de que han estado entrando mujeres en su casa a razón de una por noche o más.
Sí. A mí no me molesta eso.
A mí no me molesta cuando las recibo yo.
Me molesta que no se queden.
Pero cuando las atiende un vecino, y particularmente cuando me venían a visitar a mí.
Sí.
Y dentro encuentran a un vecino.
Ah,
y
bueno,
le rinden
eso.
La misma pleitesía que solían rendirme cuando yo estaba presente. Siento lo que se llama celos.
Sí.
Ya está.
Cada vez son más breves los fragmentos. Pronto sí, no nos vamos a conocer.
Ahí está.
Muy bien.
Siento celos.
No, ese es otro asunto, sí, si las mujeres se iban a verlo a uno.
Claro,
y hay un vecino.
Porque los vecinos a quienes usted deja la llave para cuidar la gata,
sí,
se quedan allí esperando justamente que alguna de sus amigas venga a tomar el té con escones.
Sí.
Y entonces le toman el té, se comen los escones y le enamoran la amiga.
Y todo así. Además, poco a poco van cobrando su personalidad hasta suplantarlo.
No puede ser eso,
señor. Me ha pasado más de una vez, señor.
Yo he vuelto de muchas vacaciones y he encontrado ya instalado en mi casa a otro varón.
Sí.
A saber, el vecino a quien yo dejé la llave para que cuidara la gata.
¿Qué gata?
Ah, bueno, es un decir.
Ah. Claro.
Bueno, de cualquier manera...
Igual me manda fotos de...
La gata.
¿La gata le manda fotos?
No, señor.
Qué inteligente.
Este vecino me manda fotos de la casa, de la gata.
De sus novias, cosa que usted no tenía.
Como para corroborar que está
viva. ¿Usted tiene muchas fotos de sus novias o ninguna?
No, no tengo ninguna.
Está mal.
Yo hasta hace poco no tenía ninguna.
Está mal eso.
Claro, pero ¿usted dónde las tiene?
Para sacarse una foto, hasta no hace mucho,
sí,
había que hacer todo un protocolo. Primero comprarse una máquina.
Seguro.
Es una inversión que uno no está dispuesto a hacer.
Sí.
O utilizar una máquina que estaba en su casa desde hacía 46 años que no andaba.
Ponerle un rollo.
Ponerle un rollo, ir a comprar un rollo.
Revelarlo.
¿A quién le puede dar ganas de sacar una foto? Pero ahora prácticamente todos los artefactos que antes servían para otras cosas sirven también para sacar fotos.
Sí.
Empezando por el teléfono.
Sí, sirve más para eso que para hablar por teléfono.
Ciertamente. Pero todas las cosas terminan siendo cámaras fotográficas.
Sí, es inevitable.
Entonces, también es inevitable sacarse uno miles de fotos.
Exactamente.
Con sus amigos, con sus novias. Yo tengo hasta el año 2012,
sí,
total 35 fotos de toda mi vida.
Y desde 2012 a
35.000.
Sí, se sacan muchas fotos en cualquier momento, las selfies. ¿Vio? ¿Usted no se saca la autofoto?
Sí.
¿Con su novia o con quien fuere?
No, conmigo mismo.
¿Pero usted solo?
Si no, no son selfies, señor. Claro.
Sí, selfies, pero con alguien más. Se la saca usted, pero acompañado de alguien.
Eso no es selfie.
No. Sí, eso es selfie,
señor. No, señor. No, yo
soy una selfie en conjunto.
El self-made man es el tipo que se hace a sí mismo, ¿no? Que se hace a sí mismo en compañía de la novia.
Bueno, sí.
Bueno, aunque muchas veces...
Bueno, podría ser, claro.
Pero en estos casos, sí.
Bueno, querido amigo, le diré que hay muchas guarderías que están prestando enormes servicios a la gente.
Pero, ¿cuál es? Uno lleva... tiene primero que hacer una reserva por teléfono, ¿verdad?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Guardería El As.
¿Qué tal?
Colache.
Mire, yo tengo una gata...
¿Y a mí qué me importa?
Y me tengo que viajar.
Vamos a los papeles, señor. ¿Qué desea? Guardería El As, buenas tardes.
Sí, que me la guarde.
¿Perdón?
Usted oye la palabra guardería y cree que estamos dispuestos a las más viles comisiones.
No, señor.
Guárdesela usted, señor.
Vamos aclarando.
Le estoy diciendo que tengo una gata, tengo que viajar a la costa, me voy a ausentar unos 10 días. Ajá, y no, me han dicho que ustedes prestan un servicio muy bueno.
Efectivamente, así es.
¿Cómo es el servicio para saber?
Bueno, usted deja la gata, ¿sí?, y después la viene a buscar.
No, no. ¿Qué servicios le brindan al animal?
¿Qué está interesado en que le brindemos servicios al animal?
Y sí, porque va a estar...
Si no se los... Ponele que no se los brindemos.
¿Quién le va a contar?
¿Quién le va a contar a usted? Va a ir la gata y le va a alcahuetear. Miau, miau, qué sé yo. Así que no sea ridículo. Les prestaremos los servicios que...
Que nos cuadre ahí, según el día.
Que nos venga, que nos caiga cómodo.
No, mire, uno se da cuenta.
Ah, sí, usted se da cuenta.
Sí. ¿Mirando la mascota?
Sí.
Si está flaca.
Si está
flaca.
Le damos
mijo.
Si está viva, incluso, claro.
Si está flaca.
Si está viva es que le han cuidado.
Es que le han cuidado.
¿Cómo tiene el pelo? Que no esté lastimada, porque no sé.
No le pegamos tampoco, señor, no le damos bola.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no es seguro que usted recobre su gata.
Claro.
¿Cómo no es seguro?
Acá el vale se lo hacemos por una
gata.
Un
gato.
Así como un sujeto, como un objeto fungible.
No, bueno.
De manera que usted viene y se hace acreedor a una gata.
No, no, yo dejo mi gata.
Una determinada gata. Ay, el señor quiere esta y ninguna otra gata.
Y sí, porque es la que le dejé, señor.
Ay, quiere justo la
tiene,
que...
Tiene nombre.
Usted... Ay, sí.
Esta gato. Tiene nombre.
La gata no tiene nombre, lo mismo que la plata. Usted va al banco y exige los mismos billetes que depositó.
No, señor.
No, señor,
no, señor, no es lo mismo. Mi gata, yo le puedo mostrar una foto.
¿De suya?
No, señor.
No,
de
su
mi gata
no quiero.
Para que la reconozca y sepa de cuál es cuál, porque la retira otro.
No va a reconocer un gato de otro.
Señor, ¿qué dice el refrán? Ridículo. De noche todos los gatos son pardos. Lo viene a buscar, o sea, de noche, ya está.
Usted lo puede reconocer porque ha vivido muchos años con la gata, pero nosotros recién la vemos y tenemos 37 gatos.
Claro, lo mismo que una novia, señor. Lo
y bueno,
mismo.
Pero le pone un cartelito con el... Un número,
gato.
Me imagino, el nombre, no sé, es fácil de organizar eso. Ajá. Me imaginé que ustedes...
Qué buena idea ahora que
no
lo dice.
No se nos había ocurrido, no.
Hola, él.
¿Son solo gatos los que están aquí en la guardería?
No, toda clase de animales, empezando por el paramecio.
Sí. Paramecio estamos recibiendo poco.
No, porque tendrán muy separados, me imagino, los gatos de los perros, este encono que hay entre algunas especies.
Eso, no, señor. Aquí no se da, o si se da, nosotros comprendemos que la naturaleza es así.
No es así, señor.
Tenemos perros y gatos viviendo en un estado
natural.
Anterior a la caída, claro. Podría decir.
Vio el cartel ese, Dios elige a los suyos, señor, eso significa.
No, señor, estos son animales domésticos, es bastante posterior a la caída y corre peligro un gato si usted lo guarda con un perro.
Lo,
o un perro pequeño
que
con un perro grande.
No,
o a la inversa, claro.
No, a la inversa no, señores.
Es según el cristal con que lo mires.
Bueno. Los guardamos
está bien,
aparte.
Está bien, lo ponemos aparte.
Rigurosamente aparte.
No, pero no me deja tranquilo lo que está diciendo usted.
Cosa tuya.
Quédese tranquilo.
No.
Tenemos una experiencia de más de 4 meses.
Sí.
En este oficio.
¿Usted ama a los animales?
No, señor, si no tendría una guardería.
Claro, tendría un zoológico, alguna
animales
reserva.
Míos.
¿Y cómo empezó usted? Disculpe la curiosidad, ¿no? Pero...
No le puedo decir, señor, cómo empezó.
Pero porque no sé si es un emprendimiento personal.
Bueno, nosotros trabajábamos en un zoológico que cerró.
Sí, clausurado.
Lamentablemente hubo un accidente, se abrieron todas las puertas.
Par de descuido, digamos.
Sí, huyeron todos los animales. Y no pudimos recobrar ninguno.
Ni prácticamente ninguno.
Quedó un mono nada más.
Sí.
Y entonces era un zoológico de 20 hectáreas.
Ajá.
Venía la gente, miraba al mono y se iba.
Y, primero lo tenía que encontrar al mono.
Y bueno, ya.
No, venía gente
y los inversores dijeron, bueno, mire, en un zoológico sin animales
no va.
Está muy bien los tipos que venden galletitas, los globos, los molinitos, los panchos, todo eso está bien, pero si la gente no viene a ver los animales,
no va a andar.
No tiene mucho sentido.
Y no, claro.
Bueno, esa noche soltamos el mono.
Pero lo hubiera guardado en la guardería.
No,
todavía no la teníamos. Bueno, lo que le quiero decir es que la persona que se va de vacaciones y tiene que dejar, no sabe... Sí llevar consigo a sus mascotas, sus perros, sus gatos, etcétera, o sus hijos, sus hijos pequeños. El hijo pequeño lo puede dejar en una guardería, en una colonia de vacaciones,
claro,
bien cuidado por personal idóneo, y lo viene a buscar cuando terminan las vacaciones, ponele 2 meses.
¿Dos meses?
Sí, sí, señor, nosotros con mi señora vamos 2 meses a Punta del Este.
No, está bien, señor, pero...
Un mes en la Brava, un mes en la Maja.
Pero, ¿por qué no llevan a los niños?
Porque molestan,
no,
señor.
Porque molestan, señor, ¿cómo te lo quiero decir?
Igual que la mascota, ¿por qué no la llevan?
¿Por qué no lleva el perro a Nueva York usted?
No, bueno, a Nueva York, no me ponga el caso de Nueva York ahora, porque no es un lugar para llevar una mascota.
No lo llevas a Mar del Plata y lo vas a llevar a Nueva York. Roñoso.
2 meses en la vida de un niño es una barbaridad y...
Sí, en la vida de cualquiera, señor. Sí,
bueno, no, en la de un niño mucho no. Más.
Bueno, tenemos también algunas guarderías para guardar otra clase de personas indeseables por ahí. Ajá. Usted se va de vacaciones y está viviendo con un hermano.
Sí.
Que se instaló ahí.
Se quedó.
Bueno, no lo va a dejar a cargo de la casa, me imagino.
¿Pero por qué no?
¿Por qué no? Se la vende.
Pero...
Entonces agarra y lo deja una guardería para hermanos tenemos.
Sí.
Para hermanos, para cuñados y para novios.
Sí.
Y para novios. Usted, señora, que se va de vacaciones y lo deja el novio acá en Buenos Aires, su novio...
Solo.
Que es un tiburón. Sí. Usted me dirá, yo también haré lo mío en la costa. No importa. Usted haga lo suyo, pero asegúrese de que su novio no pueda.
Claro, que el gavilán pollero esté a buen resguardo.
Tenemos aquí guarderías, que son especie de granjas colectivas, con alambrado.
Granjas sin rehabilitación.
Y son todos novios.
Son todos novios que están ahí, o hermanos.
¿Y qué hacen durante el...?
Bueno, cultivan la tierra, hacen ejercicios.
Juegan al truco con los cuñados y con los hermanos.
Construyen cinturones con etiquetas de cigarrillos.
Pintan lapiceras.
Hacen lapiceras, tejidos.
Pero eso es privación ilegítima de la libertad, lo que usted...
Ponele H.
No, ponele H no, señor.
Le gustaría decir al novio, o te quedás acá o me perdés.
Claro.
Y bueno, no dé la opción.
Sí, el novio es una institución hija de la extorsión.
Si la ama, ¿en serio?
Si no fuera por la extorsión, no existirían los novios.
Claro.
Y la extorsión... Mire cómo aplaude la novia.
Qué bien que lo va.
Ahora, yo novio.
Ah, sí. Yo Jane.
Es por acá.
Estoy guardado, se puede
claro,
decir así.
Claro.
Estoy guardado. Tachando los días en que mi novia me venga a retirar. ¿Me
mientras tiene... su novia está en Punta del Este?
Sí, sí.
Imagínese.
La Brava le dice justamente.
Bueno, a mí me viene a retirar mañana.
Ajá.
¿Qué seguridad tengo yo de que mañana ella viene y efectivamente me voy con ella?
Ninguna.
Ninguna.
Sí, sí.
Ninguna. Incluso le digo, tiene que presentar el ticket, la contraseña que nosotros le dimos.
No, si no me voy Si no viene, me voy.
Un momentito.
Es un lugar serio.
Sí.
Imagínense, viene cualquier mina con un papel y se me olvidó el papelito, deme ese.
No.
Bueno.
Así cualquiera consigue novio.
Sí. Bueno, pero señor...
O viene su amante, se hace confabular, dice, ay, me olvidé el papelito, vengo a buscar al morocho ese que está ahí.
No, señora.
Morocho era Gardel, le decimos.
Primero.
Deme el numerito y si no, no le damos nada.
No, hay que lo va a tener al novio cuánto tiempo hay.
Hasta que venga la novia con el correspondiente papel.
60 días son sin...
O tampoco... Tampoco,
sí, vamos, tampoco
la que hace chistes claro. Usted que se va a quedar toda la vida ahí.
No, señor.
No, en tal caso, si su novia pasa un tiempo prudencial, digamos... 2 años.
Sí.
2 años.
Sí, pues, señor, para
y no lo
tiempo.
Viene a retirar, bueno, entonces se llama a un escribano, se labra un acta.
Pero es que me va a labrar un acta, yo me quiero ir mañana.
Entonces sale, incluso aclarando que hasta puede considerarse liberado de la promesa de noviazgo que le hizo a esta señorita, así, que ya la tenemos registrada.
No, disculpe.
Ahora, naturalmente, va a tener que pagar los dos años.
De alojamiento. Ya.
¿Pero cómo voy a tener que pagar yo si me trajo mi novia?
Si su novia no está, ¿quiere que lo pague yo?
No quiero.
Qué risa, yo pago, pongo un negocio, un bar, y el que paga las cuentas soy yo.
Qué vivo que sos, ¿eh?
Pero lo hubiera pensado antes eso.
Usted tiene que pensarlo.
No, pero ¿cómo yo decía, a mí me trajo mi novia? Además, ¿sabe qué? No quiero volver con mi novia. Si viene mañana... por favor, le dice que yo no me voy a ir con ella.
Va a tener que pagar usted, caballero.
Bueno, ahora le digo... como dato, ¿no? Esto de no presentarse o perder el papel pasa con los chicos también.
Sí. ¿En serio?
¿Creyendo? Señor,
vamos. Yo mismo.
¿Qué le pasó?
Bueno, lo mismo. ¿Por qué se cree que trabajo acá en
Tabarán? Vamos, señor.
Y no sé, consiguió este trabajo. Bueno,
a mí me trajo mi padre un día. Él tenía que ir al hipódromo y a mí no me dejaban entrar. Entonces me dejó, tranquilamente. Te dejo en la guardería, yo, y cómo no.
¿Cómo sé cómo no?
Y se le pasó.
Se conoce que ganó ese día.
No sé. Se le perdió.
Hay que conjeturar, está bien.
Se le pasó, no sé qué habrá pensado. Se olvidó. Y bueno, esperamos que viniera, no vino. Y bueno, esta gente, muy buena gente, la de las...
Sí, la guardería.
Empezaron a cuidarme, me mandaron incluso al colegio, yo no iba. Bueno, fenómeno.
¿No pasó el día siguiente su padre, nada?
No pasó. Y bueno, entonces, cuando crecí, empecé a ayudar...
En las tareas de la casa.
En el negocio, en las tareas. Empecé a atender el teléfono, atender a los clientes, darme el papelito.
Y así.
Pero es una historia muy triste.
Un día de esto hace pocos años, 3, 4 años, viene un señor que con un papel viejo. Dice, mire, yo dejé hace muchos años, me olvidé, no sé qué se me pasó. Me dejé a mi hijo y el otro día me puse un sobre todo viejo, me dice el tipo. Y encontré.
Por fin.
Encontré acá guardería, las digo, ¿qué es esto? Y por ahí se me prendió la lamparita porque estaba viendo un programa infantil.
Sí.
Por televisión. Y digo, y así que vengo a buscar este pibe, digo, me dice, el 17.
¿Usted era el 17?
Entonces lo miré.
¿Qué momento?
Él me miró.
¿Y?
No, hay nada, me fui para adentro y le di otro pibe que lo habían detenido.
Bien hecho, igual. Ni siquiera pudo reconocerlo, ¿no lo reconoció?
No me reconoció porque habían pasado muchos años.
Pero de todos modos.
¿Entiendes? Yo tampoco lo reconocí a él. Me parece que no era. Para mí que alguien encontró ese papelito...
Y se hizo pasar.
Se hizo pasar, porque acá se ven cada cosa.
Usted sí, lo sabe, pero... No, pero tiene que haber una base de datos informatizada.
Ah, sí,
así
claro.
Que quiere ponerla, claro. Compras vos.
Bueno, mi viejo me dejó, no había ni máquina de escribir.
No, su viejo no. Pero ahora con las mascotas y las cosas que guarden ustedes,
sí.
¿No? Los cuñados, los novios,
sí.
Un código de barras, algo un poco más seguro, señor.
No, barras,
aquí tenemos en la costa, doctor, guarderías temporales también.
Ajá.
Para no llevar el niño al mar.
Por horas.
Claro, usted lo deja incluso cerca de la playa, a la entrada de la playa. Sin entrar a la arena, que es caliente, peligrosa.
Sí, sucia.
El mar, usted lo tiene que cuidar al niño, no sabe nunca de dónde está, ¿viste? Lo estás mirando, le quitas la vista de encima,
y ya desaparece.
Sí.
Claro.
Bueno, sí, pero el niño quiere ir a la playa.
No,
quiere
ir a la playa.
Que
no.
Se la pague él, si quiere ir a la playa.
No tiene edad para querer. Entonces usted lo deja al niño acá en nuestra guardería, un espacio amplio,
sí,
casi 6 metros.
Sí, no es muy amplio.
Y...
aislado de sonido, de modo que el niño puede gritar todo lo que se le antoje, que nadie se entera.
Hay un pelotero.
Eso sí.
Pero no es cruel que el niño esté en un pelotero y vea el mar. La
zona. No lo ve el mar. ¿Quién le dijo?
Está loco. No hay ventanas. No hay ventanas.
No.
Hay unos payasos.
No, está mirando a la ruta. No está tan cerca como usted cree.
Ah, bueno. Entonces es peor aún, le diría.
Peor que se ahogue, señor.
Bueno, usted lo deja por hora. A las 5 o 6 horas vuelve. Incluso nosotros alquilamos reposera.
Sí.
¿A las reposeras?
Claro. Y no nos tiene que dejar garantía.
Nos deja el pibe.
Devuelve las reposeras, paga la guardería al niño y se va lo más contento y sin andar cargando...
Con el peso de una criatura, que vas a saber cuánto pesa el gordito.
No, señor. ¿Y cuánto vale eso, la reposera, el alquiler de reposera?
La reposera son 10 pesos la hora.
Ah, 10 pesos la hora y el niño...
10 pesos la hora.
Lo mismo que una reposera que la alquiló.
No, la reposera, señor. Usted se la lleva.
El niño lo deja.
Bueno, sí, señor, entendí. Pero usted está poniendo en un mismo valor a la reposera y a un...
No. No es el mismo valor porque son distintas prestaciones. 40...
No, espere, señor.
Sí, señor, ya se lo doy. ¿Es este?
No. ¿Cómo pregunta?
Sírvase, señor, ¿eh? ¿Cómo se portó? No sé, señor.
¿Cómo que no sabe, señor?
Los chicos se portan todos más o menos igual, claro, o sea, claro, mal, claro. Señor. Sí.
Ahora... Si yo no tengo un niño a cargo...
Ajá.
¿Puedo, de todos modos, alquilar la reposera?
¿O alquilar un niño?
Alquilar la reposera puede.
Se puede, o sea, pago...
Ahora, y... dejar un niño cualquiera porque sí, no,
señor.
Puede.
No.
Por ejemplo, acá hay un niño que le molesta... en el restaurante, sí. Niño de esos que corren, ¿vio?
Sí. Ah, que le transpira la patilla.
O en el buquebús.
Sí.
Nunca fue en el buquebús, los niños se desatan en el buquebús.
Pero es un lugar para desatarse.
Los hijos de las clases hegemónicas,
sí.
Son personas que creen que pueden hacer cualquier cosa.
Los entrenan en el buquebús.
Entonces, ¿cómo corren? Pasan. Bueno, usted no puede tomar a uno de esos niños que le molestan y meterlos en la misma guardería del buquebús. Diciendo que es suyo.
No, claro.
Primero porque no hay guardería en el buquebús.
No,
pero
no hay.
Y sí, usted ve un niño en la playa, le molesta y lo trae. No.
No,
hemos
señor.
Tenido varios casos, señor. No. Bien, ahora, lo que molesta un poco es que estén junto con los perros y los gatos.
Sí. ¿Cómo? ¿Están en el mismo
En el mismo, y usted ya sabe que si su gato le tiene miedo al perro, calcule el miedo que le tendrán gatos y perros al niño.
Al niño. Además, porque el niño molesta siempre, el perro se queda tranquilo, el gato también, el niño nunca.
No, señor, pero eso es otra cosa, estamos hablando de animales y de seres humanos.
¿Cuáles
ahora,
o cuáles?
Ahora que mencionó el tema de los perros y los gatos, pájaros, ¿qué me dice?
Ahí andan.
Pájaros, teníamos antes, pero...
¿Qué?
Teníamos un porcentaje de supervivencia del 40%.
Pero, señor, ese...
El pájaro es muy de morirse, por eso ahí
no,
sí.
No, no es muy de morirse.
Ahí sí que le damos cualquiera.
Pero
una paloma.
¿Cómo va a ser muy de morirse?
Tenemos un jaulón lleno de canarios.
Sí.
Usted metía un canario por una puerta y la sacaba otro por otra. Y el tipo lo agarraba y se lo metía en su jaulita y se iba. ¿Qué sabía cuál es un canario?
No, un canario no, pero yo tengo un loro.
Ser. Sí, el loro tiene personalidad.
Que... Mi loro tiene parlamentos...
Sí.
Que son únicos, porque no los tiene otro loro.
No,
cada loro
tiene...
Dice sus palabras.
Dice sus palabras tampoco.
Sus gracias y sus cosas. Entonces,
¿y su loro qué dice?
Dice, buenos días.
Ay, qué gracioso.
Notable, ¿eh?
Sí.
Me imagino la cantidad de visitantes que tendrá en su casa.
Cuéntenos otro, a ver.
Buenas noches.
¿El mismo loro o es otro loro nocturno que tiene usted? Tiene un loro para el día y otro para la noche, el señor. Lo que es tener dinero, ¿eh?
Sí.
¿Y al mediodía qué pasa? Buen provecho.
Papita para el loro. No, es el mismo loro. Lo que pasa no distingue cuando es de día o de noche. Dice buenas noches, buenos días.
Aquí teníamos, ahora no porque no funciona muy bien. Una academia para loros.
¿Una academia?
Claro, vos dedicabas el loro y le enseñábamos nuevas palabras.
Ah, qué bien eso. ¿Y el
proceso? Teníamos unos maestros.
Sí, distintas disciplinas.
El doctor Lorenzo, ¿se acuerda?
Sí.
Que le enseñaba a los loros, le enseñaba. Era muy bueno.
Uh-huh.
Pero después los loros empezaron a quejarse.
¿Cuando aprendían?
Y quisieron hacer el programa ellos mismos.
Sí.
La currícula.
En vez del doctor Lorenzo, el programa lo prepararon los propios loros.
¿Pero cómo iban a saber? ¿Pero qué hay? ¿Materias?
Hay palabras. Y como les pareció muy difícil la enseñanza del doctor Lorenzo, entonces hicieron...
Elegían ellos a sus propios maestros, entre ellos.
Claro,
y así.
Ellos mismos son.
Claro.
Siempre dicen lo mismo.
Pero ahí tiene que intervenir alguien.
No
hay un ministerio que rija eso.
¿Cómo? Hay
es un ministerio
que está a favor de los loros.
No, señor. Digo, hay alguna autoridad competente.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No pude menos que oír esta conversación.
Sí.
Y me incorporo a la conversación. Yo soy la autoridad competente. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Usted es secretario de algo?
Soy el ministro de Cultura, efectivamente.
Bueno,
Ministro de Educación, perdón.
De Educación,
es ministro,
señor,
de Educación.
Favor,
sí,
doctor,
sí.
Daniel Filmus.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Pero Filmus no es ministro de Educación.
Bueno.
Más a mi favor.
Más no. A mi favor. Nosotros nos ocupamos de la educación, no solamente de los niños,
sí, señor,
sino también de los loros, para que puedan expresarse.
No,
para
no,
que no sean víctimas de injusticia.
No es necesario que un loro...
Hay, y efectivamente hay una comisión de loros que estudia junto con nosotros todos los programas.
No,
no como antes, que el loro era sometido,
sí, sí,
al capricho de maestros decimonónicos.
Pero señor, discúlpeme...
la dominación, señor.
Discúlpeme, claro. Filmus, ¿usted dónde se reúne con los loros?
Porque en la jaula.
En las aulas. Claro. Todo lo hacemos en las aulas, señor.
Bueno,
Hacemos en las aulas, cambiamos impresiones.
¿Qué impresión intercambia con un loro, por ejemplo?
Bueno, él me dice, buenos días.
¿Y usted qué le dice?
Buen provecho. Bueno, claro, escúcheme. Al final vino acá, no dejó nada.
No, estoy preocupado.
No, la mascota, cuidado, mascota de cierto grado de peligrosidad. ¿Se puede dejar en alguna parte? Se lo estoy preguntando en serio.
No,
suponete,
eso...
pero es un caso posible.
Una boa constrictor, claro. Una anaconda.
Yo tengo que viajar al exterior.
Sí.
¿Y a qué se lo voy a dejar? ¿A un amigo? ¿Le voy a dejar una boa constrictor?
No, señor.
No, ahí lo tiene que dejar.
¿A dónde la puedo dejar?
Y en un instituto...
¿De qué? Un instituto geográfico militar.
Claro.
En un serpentario, algún lugar así. Eso está prohibido tener eso. Si lo agarran...
Bueno, entonces, claro. Entonces, listo, no lo puede dejar.
No, no,
cuando
bueno.
Cuando la deja en algún lado, viene la cana y ya, se lo lleva en cana a usted y a la boa constrictor. Lo ponen en la misma celda o en distintas celdas para que no se pongan de acuerdo al responder las preguntas.
Y hacen el careo después.
La boa no sabe nada ni de pregunta ni de respuesta.
Usted dice, señor. Eso, todos dicen eso.
No, igual no puede poner una boa en la guardería porque un perro se lo traga entero la boa. ¿Vio?
¿La boa al perro o el perro a la boa?
Depende,
no, la boa al perro ni lo mastica. Ni lo mastica. Directamente lo absorbe.
¿Cómo lo absorbe?
Y se va contorsionando.
¿Son perros líquidos?
Pasan a ser, en un rato, la boa se va contorsionando.
Debe tener un jugo gástrico.
Sí.
Querría ser el café del Sheraton. Sí.
Sí, hay algo de eso.
Claro, el jugo gástrico, al entrar en contacto
con el perro,
con las carnes, con el ¿qué animal se había?
El perro, se había
el perro. Producto,
sí.
Lo disuelve.
Sí, tarda un rato,
Tarda un rato, 10 minutos.
Bueno, tarda
diez
un
minutos.
Rato.
Yo he vivido mucho en la selva porque he sido misionero.
Ah, ¿usted fue misionero?
Sí, sí, soy misionero.
Y
nací en Misiones.
Ah, no, señor. ¿Crees que cumplía alguna misión religiosa?
No, pero estuve, sí, cumpliendo una misión religiosa, entre pobladores que profesaban el animismo.
Uh-huh. Ajá.
Estuve ahí 26 años.
Bárbaros.
¿26 años?
¿En la misión?
¿Cuántos años tiene usted?
27. Y ahí estuve hasta que me hice animista.
Sí.
Y ahora...
Triunfa el mal, señor.
Me convencieron a mí, tanto.
Pero, ¿y entonces si usted está en recuperación o está pidiendo ayuda? No sé qué...
No es una enfermedad del animismo,
no es una enfermedad,
señor.
Del animismo.
Es una
no,
forma...
señor, pero lo veo un poco...
No, usted me ve así porque está loco.
El animista pero... es igual al otro,
¿eh? No, lo que le quiero decir es que he visto muchas boas...
Sí, digerirse cosas.
Buenas noches. soy un loro...
Boa
me compré un loro portugués.
Sí.
He visto muchas boas tragarse perros.
¿Sí?
Y disolverlos en menos que un gallo canta.
¿Y cómo resuelve?
Cuando una boa se traga a un gallo, el gallo le canta adentro. Es un viejo refrán...
De las misiones, de los animistas.
De las misiones jesuíticas del sudeste asiático.
No, señor.
Todos dicen, es un chiste al entrar a un bar. Dice, si una boa se come a un gallo, el gallo le canta adentro. Y se ríen todos y a veces se pelean.
Sí.
Pero no alcancé a distinguir... ¿Cuál es la diferencia entre la vez que se pelean y la vez que se ríen?
No,
también me pasa aquí.
Ahora, ¿cómo resuelve usted el conflicto? Porque realmente es un conflicto. Si una boa le come un perro de la guardería.
Escupen el collar en general, porque no les gusta.
No, y después viene. Le van a reclamar el perro, sobre todo si se comió más de uno, porque una vez que la aguada.
Sí, se ceba.
Se ceban, sí, sí. Se ceban y después piden Doberman todos los días.
No, y vio que toma. Toma la forma del perro, la boa.
Sí, bueno, le doy la boa diciéndole que es el perro.
No, señor.
Tómelo a Seba.
Le creció la cola.
Pero este Seba le va a decir así con esta,
bueno,
con esta piel fría.
Bueno, esas son todas las cosas que yo le puedo contar acerca de esta guardería, el as y de otras. ¿Va a dejar su perro, su novio,
no, mire,
su pretendiente?
No, me parece que me lo voy a llevar. De todos modos, no sé cómo trasladarlo, porque hay algunas jaulas hechas para
cuñados,
mascotas.
Sí.
Todo eso está prohibido por la Sociedad Protectora de Animales del Club Atlético Boca Juniors.
Bueno, está bien, señor.
De la cual somos miembros.
¿Ustedes no transportan mascotas si yo me la quiero llevar a la playa, por ejemplo? Un perro. Un perro. ¿Lo puede transportar?
Sí, lo puedo transportar.
Sí, señor.
¿Y cómo lo transportan?
Bueno, me subo al auto,
sí.
Lo agarro de la correa y lo llevo atrás trotando.
No, señor.
¿No saben qué estado que llegan los perros? O sea, ¿cómo que no? Llegan hechos unos atletas.
Agarro la autopista.
La autopista.
Ahí, 130.
Sí. 130 el perro echa chispa.
Ah, pero el que tira es el auto.
Bueno, sí, ya lo sé, señor, lo entendí eso.
Bueno, sería que hiciéramos al perro empujar el auto, ¿no, señor?
Mire, no se ofenda, pero no voy a tomar su servicio.
Aerolíneas se está llevando mascotas. ¿Yo desde la semana pasada?
Ah, buenas tardes, sí.
Sí, ¿qué tal?
Soy la señora que va a subir al avión.
Bienvenida a Aerolíneas Argentinas.
Claro, ¿qué hago con esta jauría que tengo aquí?
Bueno, mire, déjela en nuestras manos y Aerolíneas Argentinas le garantiza todo.
Bueno, sirva a C, uno, dos, cuente.
No pueden todos.
Vaya esto, contándolo.
Señor. No, discúlpeme.
Tres, cuatro,
estamos viajando
cinco,
todos nosotros.
Seis, si córrase un poquito, señora.
No, no tenemos por qué.
Un poquito de buena voluntad, señora.
No, no hay buena voluntad.
Ahí le tiene miedo.
Sí.
¿Al avión o al perro le tiene miedo?
No, señor.
A las dos cosas. Bueno.
Somos seres humanos, no podemos estar viajando con todos los perros de la señora.
Ahora se despresuriza y se desmaya los perros.
Bueno, mire, me cansé. Vamos a hacer una pausa y vamos a soltar.
Sí.
Una jauría de perros
y
directamente desde el foyer
del teatro.
Mientras tanto, descansemos. Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30, Tuni Colman está en La Mañana de Del Plata.
Carlos Gerardo Contegrán, abogado de Gustavo Vélez. Saben ustedes que Gustavo Vélez tiene esa causa por haber mostrado la foto de Jaime Stiuso en el programa de Mariano Grondona.
Sugiero hacer un paneo de los principales medios de comunicación de Argentina. Van a ver ustedes todo el espectro de actos ilegítimos que se atribuyen en esas notas. En mi conocimiento, no existe ninguna causa promovida contra él, pese a todas las cosas que se dicen en los artículos periodísticos. Todo lo que se ha dicho sobre esto, se comprobarán ahí cuánto se ha dicho y, paralelamente, tratar de investigar cuántas denuncias se promovieron y cuántas investigaciones hicieron la justicia.
Tuni Colman en La Mañana de Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Auditorium, aquí en la ciudad de Mar del Plata, en la Sala Mayor, en la Sala Astor Piazzolla, hoy con muchísima gente también, como todos estos días.
Aquí en el frente del escenario podrán ver que hay dos cajas, una para los mensajes A y otra para los mensajes B. Pueden utilizarlas para lo que quieran, dejar mensajes, dejar saludos, dejar donaciones, sobornos, en fin, alimentos perecederos y de los otros. Cualquier cosa es bienvenida. Aquí dice la gente, Alejandro, somos de Rosario, lo que me costó el amor de Laura, dice uno. Estoy con ella hace 50 años, socorro, firma Ovaldo.
Ale, le mandas un saludo a mi marido, que sabe que duermo con vos hace 15 años y no se pone celoso. Sos lo más, dice Silvia de General Belgrano. En un papel.
Estamos a punto de saber si agradecemos o no un regalo que nos han hecho, porque sí.
es una bomba
dificultosa.
¿Qué es?
Es un animal vivo.
¡Ay, pastafrola!
¡Pastafrola, viva!
Mire, que voy a leer.
Sí, acaba de leer, Alejandro. Ahí está.
Que dice: espero que bla, 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 que aceptes este humilde presente, tanto como agradecimiento por los momentos de risa y reflexión durante mi estadía en la ciudad, pero también como un pequeño soborno.
Ahí va queriendo.
Bueno. Siempre muestra ahí va queriendo.
En este momento, personal policial está retirando.
Sí. Muy bien.
A este señor Facu, que así firma de este lugar.
Lo sospechado.
Porque sepa que si le nosotros, diga una cosa de
nosotros
eso,
no nos llamamos una pastafrola.
No nos llamamos una pastafrola,
sí,
señor. Está con nosotros, mirando el programa, la exquisita cantante argentina Julia Sen.
Julia, vamos, querida.
Vamos a saludarla y a homenajearla.
La gran artista y una querida
amiga. El otro día yo he comentado aquí mismo que había ido a saludarla porque estaban casi a la misma hora que nosotros.
No la encontró.
Y no las encontré. Estaban cantando ella y Marián Paría Gómez.
Sí.
¿Te cree que se bajaron del escenario?
No, para suena así.
No, siguieron cantando como si tal cosa.
A Marián sí, también la tengo vista haciendo esas cosas.
Me fui, no, error. Se piensa.
Sí.
Bueno.
Ya la vamos a saludar también a Marián, va a ver.
Hablaremos esta noche De Felipe VI, rey de Francia, que fue aquel que se enfrentó con Eduardo III, el rey de Inglaterra, en la Guerra de los Cien Años. Eduardo III consideraba que él mismo era sucesor de la corona francesa y tenía razón.
Ciertamente.
Tenía razón porque era hijo de la hija de Felipe IV, el hermoso rey de Francia.
Rey de Francia.
Algún día contaremos cómo fue todo esto.
Recordemos que desde 1066 los normandos habían ingresado a las Islas Británicas y las dinastías eran francesas, necesariamente.
Y las dinastías inglesas hablaban francés.
Hablaban
Pero
francés.
Bueno, no importa.
Con Isua.
En 1339, después de la euforia de una primera victoria, los ingleses anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. El rey Felipe VI de Francia se aterrorizó y empezó a organizar la invasión a Inglaterra. Y cometió toda clase de errores. El primero fue uno del cual todavía se habla. Nombró como almirantes de su flota a hombres que no habían navegado jamás. Además, por olvido o por orgullo, desdeñó las informaciones que tenía acerca de la armada inglesa y empleó métodos de guerra franceses que eran muy viejos en aquel entonces, a diferencia del ejército inglés que se había organizado. Efectivamente, desde hacía ya tiempo los reyes de Inglaterra habían establecido, por ejemplo, un servicio militar obligatorio en el, al que estaban sometidos los hombres desde los 16 hasta los 60.
Está bien.
Cuando salga el servicio militar me caso. En Francia, por el contrario, no había un ejército organizado, sino solo caballeros, cuyo ideal era combatir con valentía a condición de que nadie los mandara. La idea de una disciplina parecida a la de los ingleses los hacía reír. En cuanto divisaban al enemigo, se lanzaban contra él todos al mismo tiempo, queriendo ser los primeros en llegar. Se armaba entonces una gran confusión, y la mayor parte de las veces, la flor de la caballería francesa quedaba tirada en el suelo, incluso antes de entrar en contacto con los ingleses.
Claro.
Felipe VI estaba atormentado por graves preocupaciones domésticas. Su esposa, Juana de Borgoña, era la principal responsable de, este, de estos tormentos. Era enérgica, mala, amarga, fea e insoportable. Me parece que la conozco.
Me caso ya mismo.
Su crueldad era tan grande que, según parece, hacía morir sin piedad a todos los que odiaba. Y el rey tenía que dedicar gran parte de su tiempo a impedir que su mujer cometiera crímenes. Así como se lo digo. No estoy haciendo una metáfora, no. La reina, por ejemplo, detestaba a un caballero que era uno de los preferidos del rey, llamaba Bertrand. Un día falsificó, porque lo tenía entre ojos al tipo, una orden real en la que se indicaba al preboste de París que condujera al señor Bertrand para ser colgado. Ajá. Para completar el engaño, se apoderó del sello real y lo estampó en el documento.
Bien.
El funcionario, que era amigo de Bertrand también, se entristeció mucho el preboste al recibir aquella orden. Entonces fue hasta lo de Bertrand y le comentó que iban a matarlo. Me dijo, mire Bertrand, no lo vaya a tomar a mal, pero lo van a buscar. El rey mandó a ahorcarlo. Bertrand entonces pidió permiso para ver al rey antes de que se concretara la pena. Dijo que quería por lo menos saber por qué lo iban a colgar. Bueno, al rato Bertrand llegó al Louvre y Felipe lo recibió. Y le preguntó amablemente qué quería tan temprano. Y Bertrand dijo, Majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse a estas horas. Y dio al rey la carta que el preboste había recibido. La carta que había falsificado Juana. Felipe, el rey, palideció y pidió disculpas. En momentos en que se había detonado la guerra, Felipe debió solucionar 8 de estos asuntos. Uno más cuento. En una oportunidad, Juana trató de matar al obispo de Beauvais, pero esta vez el procedimiento fue distinto. El obispo era huésped de Felipe y viene Juan y dice, ay, mis damas y yo os hemos preparado un baño. Y el obispo pensó, desconfió, pues ya la conocía, claro. Juan, entonces habló con el hijo mayor del rey, Juan. Con toda franqueza le participó sus temores. Mirá, dice, acá tu mamá me preparó un baño, pero tengo miedo de meterme porque anda a saber qué me puso. Entonces, el hijo, que ya estaba acostumbrado también a que la madre quería matarlos a todos.
Sí.
Ah, no, dice, pará, vení. Voy a decir que me voy a bañar con vos y vamos a ver qué pasa. Cuando la reina se enteró de que el hijo se iba a bañar, fue corriendo para impedirlo.
Bien.
Y el príncipe preguntó por qué no podía bañarse. Y Juana, por toda razón, agarró un perro y lo tiró al agua. El animal murió a los pocos minutos. Enterado Felipe del hecho, impidió a su mujer que se mostrara en público durante varias semanas. Sí. Una pena gravísima. Mientras tanto, la flota francesa fue destruida y la caballería fue deshecha famosamente en Crecy. En el curso de esta última batalla, la infantería inglesa, armada con arcos ligeros y de tiro rápido, aplastó a los franceses. Parece que por cada flecha que tiraban los franceses, 7 eran las que tiraban los ingleses. Bueno, 2 años después de aquel desastre, Juan, el pibe del que recién hablábamos, perdió a su mujer, la hermosísima Bonne de Luxemburgo. Felipe pensó en volverlo a casar y se decidió por Blanca de Navarra. Esto que voy a contar ahora es lo único que quería contar. Todo lo otro, no importa. El hijo de Felipe, Juan, pierde a su mujer, Bonne de Luxemburgo. Felipe piensa en casarlo otra vez y eligió a Blanca de Navarra. Obtuvo su mano y mandó embajadores a buscarla. Se hallaba en camino hacia París, donde la esperaba Juan, impaciente, cuando la reina Juana la Mala murió de peste bubónica.
No, rata.
sin tan siquiera derramar una lágrima, Felipe hizo enterrar a su esposa, que tantos problemas le había causado, y esperó tranquilamente a su futura nuera. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron impresionados. Jamás habían visto mujer tan hermosa. El rey no se atrevió a confesar que él mismo se había enamorado de Blanca. Unos días más tarde, mandó su hijo a un pequeño viaje por las provincias. Y aprovechó encontrarse a solas con Blanca para decirle que si quería ser reina de Francia, el método más rápido era casarse con el rey en vez de hacerlo con su heredero.
¡Qué padre de una gran siete!
La joven se dejó convencer,
sí,
con cierta facilidad. Incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores denominan ensayo de matrimonio.
Sí.
Fue tan satisfactorio que desde entonces ambos se consideraron prometidos. Cuando Juan regresó de su viaje, se enteró del asunto. Y entonces abandonó el palacio, rehusó asistir a la boda de su padre y su prometida. La unión de Felipe VI y de Blanca, de todos modos, no fue larga. A los 56 años, el rey no resistió, dice aquí, la fogosidad de los 16 de su nueva esposa. En aquel tiempo, 56 años eran muchos,
sí,
y ahora también.
Sí. 16, en cambio.
Como suelen decir los cronistas antiguos, debilitado por los excesos amorosos, Felipe murió un año después del casorio. Bien, ahora todos dicen que hace bien.
Sí, ahora.
Ahora que Felipe ya está muerto.
Claro, pobre hombre.
Blanca no se volvió a casar. El pibe Juan llegó a ser Juan el Bueno,
sí,
que no quería decir tanto bueno en aquel entonces. Y lo sucedió en el trono y también en aquella guerra interminable. Esto es todo lo que tengo que decir.
Permítame comentarle, Alejandro, ahora que usted hablaba de esta relación entre franceses e ingleses, que si bien es cierto que después de la llegada de los normandos se mezclaron con los anglosajones y los ingleses fueron uno, y fue muy difícil distinguir a las tres o cuatro generaciones quién venía de dónde, han quedado marcas grabadas en la lengua, a tal punto que lo elegante siguió siendo lo francés y lo burdo, lo charro, lo inglés. Por ejemplo, un animal, el cerdo, cuando está revolcándose en el fango es pig, cuando se lo sirve en la mesa bien aderezado es pork. Cuando uno tiene una minita con la que más o menos anda es girlfriend. Cuando es la novia oficial es fiancé. Cuando uno tiene un amante a la que, con la que curte cada tanto y si te he visto no me acuerdo es lover, y si no es una amoureux. De modo que la lengua marcó aquello que el entrecruce social no había podido marcar. Pero aún así, cada pueblo determina las cosas según las va conociendo. Por ejemplo, el general Petion, aquel haitiano, le replicó a Bolívar que cómo quería que lo siguieran los cabecitas negras de aquella época, de los negros, por la independencia, si todavía no sabían lo que era la libertad. Hay cosas que se conocen una vez y no se olvidan jamás, le dijo Petion a Bolívar, y Bolívar lo aprendió. Y uno sabe que hay cosas que efectivamente se pueden conocer una vez sola. Por ejemplo, un amigo de este programa, Dashiell Hammett, dice que la primera vez que uno mata a un hombre es una tragedia, después es simplemente sangre. Uno sabe también, uno que ha andado a bordo de alguno que otro barco, como usted mismo, que los fuegos de San Telmo, la primera vez que se ven, son un milagro, y después uno escasamente los diferencia de las luces previsibles y salvadoras y acogedoras de un faro. Pero hay cosas que no solo se hacen una sola vez, que una y otra vez pueden ser efectivamente como la primera. Diría nuestro amigo Borges, solo el amor, el ignorante amor. Porque justamente es ignorante en el punto en que una vez, la consecución de una vez, no sirve para agotarlo. Muy por el contrario, permite una recreación perpetua de eso. Por eso, queridos amigos y amigas, cuando escuchen que alguien va a iniciar una historia, tengan cuidado con lo que viene. No importa lo que sea esa primera frase, aun cuando diga, me enamoré una vez.
Y me enamoré Me enamoré una vez. Es una ranchera. Sí. Una ranchera casi jocosa.
Festiva.
Y cachadora. Que sin embargo Gardel elige cantar con voz de canción de cámara. Canta Carlos Gardel, Me enamoré una vez. Adelante.
Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, y ahora que quieres prenderte, no te doy al fin, no te doy al fin. Cuando loco te tenía y te perseguía, nunca te encontraré. Y ahora que yo te he largado, porque me has cansado, me ven y buscando. Y ahora que yo te he largado, me ven y buscando, pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que sepas. Y si te amaba, ya no me interesa. Yo soy así, y sé por qué. Sincero siempre que la ve. Me enamoré una vez, no me enamoro más. A mí no me busqué, porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes, a mí no me engañas. Cuando yo te di una cita en el gallinero, en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loco, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otra cosa, que es muy buena cosa, querés que la deje. Y ahora que tengo otra cosa, querés que la deje, pero no hay de qué. Ah, ¿cómo no? Yo soy así, pa' que sepas. Yo soy así y sé por qué, y sé sincero ser, dime que la ve. Me enamoré una vez, no me enamoro más, a mí no me busqué porque no me encuentras. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes, a mí no me engañas.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Me enamoré una vez.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy Boca y Vélez se enfrentan buscando un lugar en la Libertadores y lo vas a vivir desde las 21 con los relatos de Ariel Elueni y comentarios de Jorge Baravale. Boca Vélez, hoy desde las 21 con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires, 28 grados 2 décimas, sensación térmica 30 grados 9 décimas, humedad 69%. Gil Carbó comienza hoy las audiencias de consulta para definir al reemplazante de Nisman en la causa AMIA. La Procuradora General de la Nación empezará recibiendo por separado las agrupaciones que representan a los allegados a las víctimas. Explicó que la intención es consensuar los nombres de los fiscales que puedan suceder a Alberto Nisman. A las 10 se espera la organización 18J y a las 11:30 Memoria Activa. En la causa por la muerte del fiscal Nisman hubo tres novedades. Se realizaron un nuevo allanamiento en el departamento donde vivía en busca de las armas a su nombre. Pasaron a disponibilidad a dos policías que lo custodiaban el día de su muerte y la jueza del caso rechazó la asociación de fiscales como querellante. La justicia entregará hoy el cuerpo de Nisman a su familia y sus restos serán inhumados el jueves en el cementerio de La Tablada. El Estado Islámico volvió a atacar. Hombres armados del grupo terrorista dispararon al azar contra el personal de un lujoso hotel en Libia y murieron 11 personas. Daniel Angelici puso la bombonera a disposición de Riquelme para su partido de despedida. El presidente de Boca manifestó que Román es el ídolo del club y que toda la comisión directiva está a su disposición. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 28 grados 2 décimas, sensación térmica 30 grados 9 décimas, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Estamos en Mar del Plata,
sí,
en el Teatro Auditorium de esta ciudad. Mañana también, y el jueves será la última presentación aquí en la ciudad de Mar del Plata.
Festejando sus 30 años.
Sí, señor. Y el martes 3 de febrero estaremos ya en Buenos Aires, en Radio del Plata, en el galponcito de la calle Gorriti.
Mensajes.
Alejandro, mi hija Janina te sigue y te persigue, graba y escucha en todo momento en Barcelona.
¿Quién?
Mi hija Janina, dice Mabel, no la mía.
Ah. Mientras bueno, Janina está allá en Barcelona.
Mientras Janina, al llegar a Barcelona, hace todo eso, Mabel lo ama desde aquí.
Desde Salta vinimos a verte, dicen Omar y María. También dicen viva el León de Francia, pero en un momento de reflexión
y introspectivo. Si puede saludar, dice este mensaje, a Nélida Romero de la Colina, y después le pido para el sordo, y nada más.
Aquí vinieron Dari, Esteban, Geli y Nelly, algunos desde Tartagal y otros desde Comodoro Rivadavia, ¿no?
Sí.
Se habrán conocido acá.
Muy bien, desde San Luis, Cristian y Luis emocionados de estar después de seguirlo cada noche. Gracias por tantas alegrías, felices 30 años.
Negro, soy Gise de Toay, quiero casarme con vos.
Muy bien.
Mi marido no se enoja, dice.
No, me imagino que no. Alejandro, el café de mañana va con sorpresa, gritan los chicos de AARB. Ve, que son los de Sheraton.
Claro, los que usted mencionó. No sé si estarán los muchachos del Hotel Provincial, que iban a venir en patota, bueno, también por acá. Los saludamos a los amigos del hotel.
No, se atiende muy bien en ambos.
En ambas establecimientos.
Es donde solemos huir sin pagar.
Estimado Dolina, le pido un saludo para nuestros hijos, los suyos, será Diego y Belén, grandes admiradores suyos, que también están en Barcelona. En ese caso son Carmen y Furio.
Es un mensaje con una letra que denota una gran cortesía.
Sí, muchas gracias por esta cursiva.
Sí, sí. Hola, soy Pedro y mi papá es Carlos. Le mandamos un saludo grande y así.
Sí, también saludos de Valcarce, de Hugo, Marina y Natalia.
Muchos saludos, ¿no?
Muchos saludos, sí. Bueno,
fantástico. Vamos a ir directamente a dónde.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser guardavida.
Ay, ah, qué lindo.
Qué hermoso que a uno le saliera un hijo bañero. Y más ahora, buenas tardes,
sí,
soy acá de Mar del Plata.
Sí, ¿cómo le va?
Más ahora que acá en la ciudad de Mar del Plata hemos resuelto multiplicar geométricamente el número de guardavidas.
¿Cómo se calcula la cantidad?
Un turista, un guardavidas, señor, así.
Un turista, un guardavidas, sí. Nada de que espéreme que estoy salvando a este otro señor, como ocurría antes. No. Tenemos que tener en cuenta la posibilidad de máximo desastre, a saber, que todas las personas se estén bañando y ahogando al mismo tiempo.
Pues, sí, pero...
Bueno, puede pasar. No, puede pasar o no.
Sí.
Ya basta.
No, ¿qué basta si no deja nada?
La discusión, basta.
La probabilidad es mínima.
Claro, pero ¿a usted le gustaría hacer esa mínima probabilidad?
No,
y
bueno,
estar
pero...
ahogándose. Hay un momento, porque estamos sobrecargados. Y usted se va a acordar y va a decir, ojalá aquel día, etcétera, etcétera.
Adiós.
Glu, glu.
Bien. No, señor.
Así que vamos a poner tantos bañeros como turistas, ni siquiera como bañistas.
No, no.
Como turistas.
E incluso los que no están en la playa están caminando por
no
cualquier parte.
No empiece a hacer.
Pero dice, va a poner uno por turista.
Ya decimos una cosa y ustedes ya se...
La prevención no es un chiste, papá. ¿Cómo
no,
qué te pasa?
Señor.
Ahora, ¿cómo uno lo va a conocer personalmente a su guardavida?
No es personal.
¿Y cómo se lo adjudica? Porque se está ahogando una persona.
Bueno, tienen un uniforme, señor.
Sí, señor. Este
uniforme. Este que tengo puesto aquí.
Pero esto no es de guardavidas.
Bueno, conseguimos esto.
Sí.
Son con lentejuelas.
Y con alas.
Y con unas alas en la espalda.
Era de una obra de teatro que estaban dando aquí.
De la máscara de hierro que se da acá.
Claro, y conseguimos el vestuario que le sobró y lo usamos para los bañeros.
Sí.
No, imagina que lindo un bañero con un short con tachas.
Con tachas y alas.
Y alas. Yo confiaría en que una persona así me va a salvar seguro.
Es como no los... puede nadar. Si
somos como
puede.
No volamos, no nadamos. Somos ángeles guardianes, señor.
Ahora, ¿cómo define cuál es el bañero que va frente? Hay una situación
de riesgo. Lamentablemente hay una cuestión gremial a veces.
Sí, problemas tenemos.
Porque tenemos... hay una hora al mediodía que no vamos, aunque se esté ahogando el marajá de Capurtá.
Pero con todos los que son, podrían organizarse...
30 almuerzo, macho.
Podrían organizarse en
turno. Estamos almorzando, flaco. Ahogate cuando estamos de servicio.
Claro. No, bueno...
Mirá, vos tenés
es cierto
todo el
que
día.
Somos 46 ahora aquí, pero no podemos ir a salvarte. Porque incluso nuestro gremio lo impide.
Empiezan por violarse estas normas y después se violan a todas.
Bueno, usted habrá oído hablar... Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
De la escuela de bañeros.
Sí, me imagino que tienen una formación importante.
Sí, primero tenés que ser contador público nacional.
¿Qué tiene que ver?
No tiene nada que ver, pero justo usamos ese mismo local.
Pero
y teníamos el instructivo ahí.
Entonces, era todo un lío alquilárselo. Entonces, bueno, está bien. Que primero sigan toda la carrera de contadores públicos.
Ahí está.
Y una vez que se reciben como un posgrado...
Bañero.
Hacen bañero.
Pero,
los tipos lo que quieren es ser guardavidas. Pero bueno, ¿cómo, qué va a ser?
Pero no, ¿cómo que va a ser?
Sobrar no te sobra nunca el saber. Sos contador,
viene,
alguna charlita...
tenés que pagar los impuestos o algo y no te viene
ya
mal.
Está.
Pero, sí. Mire si a uno le toca un contador que en verdad quiere ser bañero.
Y todo contador es un poco guardavidas.
No,
es un problema.
No hay, porque nosotros no obligamos a los contadores a ser bañeros.
No, pero los bañeros son contadores.
A los bañeros a ser contadores, que es muy distinto.
Sí, bueno, está bien.
Gracias, ¿eh?
Si no, sería una pavada lo que estaríamos diciendo, ¿viste?
Bueno, tenemos metodologías, y mejor todavía, metodologías muy novedosas para pedir auxilio.
Auxilio.
Auxilio,
también.
Efectivamente. Antiguamente, cuando usted tenía voz pequeña...
Sí, bajo caudal.
De bajo caudal, decía, auxilio, auxilio.
Ya.
Y nadie te oía.
Era una muerte segura.
¿Quiénes se salvaban?
Las
personas...
Aliberti.
Claro. Sí. ¿Por qué la población argentina habla cada vez más fuerte?
¿Por qué?
Por razones darwinianas.
No, señor. Es de adaptación.
Aquella característica que provoca una rápida extensión, a saber, una voz pequeña que nos impide pedir auxilio cuando nos estamos ahogando, hace... que cada vez menos personas hereden esas características.
Luego.
Y cada vez sean menos las personas de voz baja. Y en cambio, ¿quiénes prosperan? Los que se salvan.
Los que gritan fuerte.
Por eso usted entra a una cantina y están todos hablando a los gritos. En la playa, usted no ve cómo hablan.
Sí.
Porque si no, se ahogan.
No, señor. Además, la adaptación...
Eso es Darwin.
No,
eso
no
es Darwin.
Darwin
puro, sí, señor.
La adaptación de las especies no se da en una escala de tiempo tan breve como puede ser
breve para usted, pero para nosotros es una eternidad.
Ahora bien, nosotros vamos a revertir esa situación darwiniana.
¿Y cómo lo va a hacer?
Con un aparatito.
Este.
Este.
¿Este?
No, no.
Ah,
este.
Me parecía.
Es un simple aparatito que usted se lo pone alrededor del cuello.
¿Como un perro?
No, como un hombre.
No, como un collar. ¿Usted usa perros alrededor del cuello? Bueno, entonces ese mismo aparato lanza señales luminosas y un aviso a un volumen que ría ser de los recitales de la base naval. Ay, dice hola.
¿Por qué dice hola?
Hola.
¿Por
hola,
qué dice hola en una situación de que se está ahogando?
Porque primero
está grabado, señor.
Sí, pero no grabe hola.
Directamente, un botoncito, hola. Estoy aquí. Y empiezan a salir unos fuegos artificiales. Me estoy ahogando. Tenga la bondad de socorrerme.
Hola.
Hola. Estoy aquí.
Sí, bueno.
No, ahora estoy aquí.
¿No, no hay algún riesgo de que el sistema se activara por...
¡Hola!
Sí. Primero, hay gente que se lo deja puesto y después a la noche va al teatro y de golpe empieza, ¡hola! ¡Estoy aquí! Lo que es peor que muchos bañeros se tiran a salvar a la
y lo sacan, es
bueno,
increíble.
Ese es un invento que va a salvar muchas, pero muchas vidas.
Bueno, de todos modos, usted como bañero...
¿Qué tal?
Cuando tiene que ir a socorrer a una persona al agua, ¿qué agarra? ¿Agarra salvavidas y
agarro va... coraje, señor, primero.
No.
¿Va corriendo directo o hace algún tipo de procedimiento
previo? Voy corriendo directo, me flexiono.
¿Por qué se flexiona?
Y para zambullirse.
Para estar mejor. Y bueno, a veces me detengo un poco a reflexionar.
¿A reflexionar de qué?
Sobre lo pasajero de la vida humana, por ejemplo.
Y después, cuando llego junto a la persona que se está ahogando, por protocolo, usted ya lo conoce, le encajo una trompada.
No, bueno, no. Si la persona está tranquila. Eso es cuando hay una situación de...
No.
Que la persona está muy nerviosa y no se deja salvar.
Ah, ¿sí?
Y claro, si no, ¿cómo le va a pegar?
Eso no nos lo dijeron en el curso.
A veces hay gente que se va, le digo, ¿se va a meter bien a lo hondo? Me dice, sí, bueno, espérese. ¡Pah!
No.
Digo, cualquier cosa, si lo tengo que sacar, ya se la encajé.
No es acumulativo la piña esa. Eso es un recurso...
Como un ritual,
es de los últimos.
Qué lástima, yo me metí por eso.
Y es lindo.
Tanta guardavidas, sí.
¿Es verdad que los guardavidas tienen muchas pretendientes alrededor?
¿Muchas qué?
Muchas mujeres alrededor.
Bueno, son mujeres que salvamos. Y ellas, por agradecimiento, condescienden a los trámites venéreos con nosotros.
Sí. Señores, es digamos, una tiranía. Vamos a ver.
Es una cosa clásica. Vos salvás a una muchacha a la tarde y a la noche estás ahí en un baile con ella. Ay, cómo me salvaste.
Es más, le vamos a contar un secreto. La respiración boca a boca nunca hizo falta.
No.
La respiración era boca-nariz o boca-oreja, señor, lo mismo. Cualquier agujero es lo mismo.
Pero ¿cómo puede ser, señor, si están los manuales?
No, señor.
¿Quién se cree que escribió los manuales, señor?
Un par de servidores. Aquí
¿ustedes
estamos.
Escribieron los manuales?
No, pero bañeros de otras generaciones. Pero, bueno, justamente mi señora esposa se enamoró de mí y lávese la boca cuando habla de mi señora esposa. Sí. En una ocasión en que la salvé.
Sí.
En realidad, yo le anduve mucho tiempo atrás. Tuve que salvarla del agua 18 veces. Porque al principio no me hacía caso. La salvaba, nada. Finalmente ella vio mi pertinacia y supo recompensarla con un amor que dura hasta hoy a la tarde por lo menos.
Bueno, es una historia de amor feliz, por lo que veo.
No, señor.
Le acabo de decir que se trata de mi señora esposa.
Bueno, sí, señor. ¿Y nunca más se ahogó?
¿Quién, yo?
No, su esposa. Digo, porque 18 veces está en una situación...
Que a mí me llegó un anónimo.
¿Un anónimo?
que decía: tu esposa se anda ahogando todas las tardes en Punta Mogote.
Sí.
Firmado un amigo. No sabés lo que sentí.
¿Qué sintió?
No sé. Sentí...
bronca.
Ah, ahí está.
Ahí es dolor, dolor.
Y me fui a Punta de Mogotes.
Nadando.
No, vestido de civil.
Bien hecho, muy astuto.
Vestido de civil, nada de tachas ni alas.
No, no.
Fui directamente para que nadie me reconociera con un traje y corbata.
Bueno, es sospechoso la playa.
Me paré, así con actitud indiferente.
Sí. Sí.
Cerca de la playa con la mano apoyada.
¿En dónde?
En un palo.
¿Y qué palo? ¿Lo llevó usted?
En este.
Señor.
En este que está ahí. ¿Dónde? Está lleno de palos, Punta Mogote. Bien. Bueno, ¿para qué? Para que se apoyen las personas que tratan de pasar inadvertidas en una situación.
Ah, ¿era para eso el palo?
Muy bien.
Sí.
Pasó un momento y de golpe ve una mujer que se mete en el agua. Se va metiendo.
Guarda.
Hasta que llega a la segunda rompiente. En eso pasa un señor que abandona la garita y al trote con su short de lentejuelas y sus alas se introduce en el mar, rescata a esta mujer que no era otra que la mía.
¡No! Que su esposa.
Sí.
Sí, claro. Sí.
Y comienza a salvarla.
¿Cómo comienza a salvarla? ¿La salva o no la salva?
Comienza a salvar del modo...
De arriba abajo, señor. No es un proceso largo el de salvar.
Del modo más lascivo. Ah. Y después la tendió en la arena y le empezó a...
A revivirla.
Hacer respiración artificial durante una hora y media. Incluso después... La llevó a continuar con esas maniobras a esa garita que tiene. Sí.
Mucha sobrevida va a tener.
Ahí yo ya salí de dudas. Dije, acá hay algo raro.
Acá
hay...
Bueno, sí.
Me
da para sospechar.
Y subí la escalerilla.
Sí. ¿Quién es? ¿Quién es?
La vieja Inés, dije yo. No. Soy el marido... de esta persona que usted en este mismo momento está sometiendo a toda clase de respiraciones artificiales. Sí. Le dije yo.
Bien dicho, sí. Lidia, sí.
Y el tipo ahí cuando se asomó y detrás la cara de mi mujer que se tapó enseguida la misma.
Para ver si no la reconocía.
Para ver si no la reconocía.
Sí, ¿cómo son?
Le dije estas palabras, le dije.
A ver.
Es inútil que te tapes la cara, le digo.
Bien hecho.
Porque igual ya te reconocí, le dije.
Bueno,
muy bien. Para que comprendieran con qué clase de personas estaban enfrentadas.
No es relevante decir eso en ese momento.
¿Cómo no es relevante?
No es relevante.
¿Qué quería que le dijera?
Nada. Es un relevante, señor.
Que haga surgir sus emociones, sus impulsos.
No, ¿cómo voy a...? Le digo... esto no termina acá. No, dice el tipo, y cerró la puerta. Bueno... Así que, lamentablemente, es un amor que ya ha fenecido.
Bueno, pero ya se van a ahogar muchas más, seguramente, por lo que usted
siempre,
dice.
Siempre estamos así.
Claro. ¿Hay alguna jornada en la que nadie se ahoga o no hay ningún problema?
¿Alguna qué?
¿Alguna jornada en la que...
No, señor, ¿quién más, quién menos, siempre? No,
¿por qué? ¿Qué hace?
Acá entre nosotros. Cuando nadie se ahoga, ¿no?
Bien dicho, contáselo.
¿Qué pasaría si nadie se ahogara?
Nos quedaríamos sin trabajo, querido.
Perderíamos el trabajo.
Bueno, sí, sí.
Entonces, a veces nadie se ahoga, pero alguno de nuestros amiguetes se tiran al agua y empiezan, ¡ay, me ahogo, me
hola.
Ahogo! ¡Hola!
¡Aquí estoy!
¡Aquí estoy! Entonces vamos nosotros, lo sacamos... Mire, la verdad, que en los últimos 25 años... De verdad, de verdad.
Ahogado, sí.
No.
¿Cómo que no va a haber ni uno?
No, ni uno. Son todos personas.
¿Son actores?
Todos los que han tenido problemas
son amigos.
Son actores.
Sí.
Todos actores.
Actores, algunos muy famosos. ¿Eh?
Algunos muy famosos.
Sí.
Porque al principio lo hacían amigos nuestros, pero después nos dimos cuenta que no actuaban bien.
Se notaba enseguida que eran amigos.
Salían caminando al agua.
Sí, sí.
Uy, hacíamos la respiración artificial de parado.
Y ahí
es una telenovela.
Claro, decidimos contratar gente de cartel, verdaderamente.
Y ahí, bueno.
¿Y quién me puede dar algún nombre?
Algunos le podemos decir.
Algunos, sí. No, no podemos nombrarlo, ¿te parece?
No, no, algunos. No sé.
Bueno,
no,
ese. Digámosle, una no, de las primeras fue Esther Goris.
Sí, estaba sí. Ahí actuando, no sé.
Impresionante.
Bueno. Sí. Y siguen.
Esther Goris es la única persona,
sí.
La única actriz que puede llorar abajo el agua.
¿Y cómo lo hace notar? Porque con ruido.
Bueno, para eso necesita un buen director.
Sí, sí.
Como por ejemplo Campanella. En esa película que yo le dije que se filmó bajo el agua, ¿cómo se llamaba?
Aquaman. 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 Sí. Aquaman 1 y 2.
Bueno, hay una parte que Esther llora bajo el agua.
Esther es abandonada por un marino.
Y Campanella le tiñó.
Muy, muy vivo.
Le dio unos medicamentos que te tiñen las lágrimas de rojo.
Sí.
Repito.
Sí, lo entendimos.
¿Por qué no me escuchás?
Le tiñe las lágrimas de rojo.
Entonces, ella estaba abajo del agua, ¿no es cierto? Estaba llorando porque lo había abandonado. No sé por qué.
Sí, era parte de la
novela. No ve tantas películas y no me la acuerdo.
Sí.
Y ella se pone a llorar y le caen las lágrimas y vos ves que son rojas. Y no se mezclan.
Pero que era de aceite, ¿no? Lágrimas de aceite.
La lágrima se va corriente abajo.
Sí.
Y los peces miran las lágrimas y las siguen. Es una escena.
Ah, mira, se me pone la piel de calamar.
Sí, y yo estaba en el cine y lloré.
Sí.
Lágrimas rojas porque me había tomado las pastillas de Campanella por error.
Ah, mire,
y qué entonces... escena, qué escena. Todo lo que. Ya se la conté el otro día o no se la conté, pero. Todo lo que transcurre abajo del agua,
¿cómo
abajo del agua el ser humano tiene las mismas emociones
que arriba?
Que arriba.
No sé si
incluso hay escenas que transcurren primero arriba del agua y después abajo del agua. ¿Para qué?
Para que
ver
se note.
Cómo nos cambia el estar sumergido y no nos cambia.
Pero
lo cual no es bueno para la película porque hay escenas de 10 minutos arriba. Y abajo son iguales.
Sí, claro, no, es durísimo.
Entonces la gente dice, ¿para qué?
Si no fluye,
bueno,
sí.
Dice uno que está al lado, que es el mismo Campanella.
Sí.
Es para demostrar cómo cambia la persona bajo el agua. Dice, pero no cambia. ¿Viste? No cambia.
Pero oye, ¿qué para eso hizo la película?
Y bueno, es una tesis.
Hay incluso un personaje, un viejo sabio, que pone la mano en el hombro. Cada parlamento pone la mano en el hombro de alguien.
Ay,
eso, así se actúa de viejo sabio.
Sí, hola.
Y el viejo dice... al final es lo mismo estar, creo que Federico Lupi.
Lo vi.
Al final es lo mismo estar fuera del agua que dentro de ella.
No hace falta que le
diga. Sí,
le
o dice otra cosa, dígale otra cosa.
Ese parlamento.
Sí.
No hace falta.
¿No?
No, señor.
Yo pensé que no se entendía la película. No.
Sí, se entiende igual y...
Y hay un cartel al final que explica. Si usted no entendió lo que dice esta película, es que afuera y adentro del agua es todo lo mismo.
Claro.
No, les quedó claro. Me parece que al público le quedó claro si es que llegó a ver el final de la película, ¿no?
Sí, lo cual es dudoso.
Sí.
Señores, se encuentra justamente en esta sala, además de Julia Senko, una serie de compañeros... Guardavidas.
Sí, señor. Colegas,
queridos
colegas guardavidas.
Salvo Julia Senko, todos los demás que están esta noche en el teatro no son públicos, no iba a venir nadie a verlo.
No,
pero
son guardavidas.
Vamos a quedar sin trabajo.
Ahí está.
Si tal cosa ocurría, aquí están nuestros compañeros guardavidas que nos van a ovacionar con un grito.
Mire.
Las corporaciones.
Escúchelo.
De los guardavidas.
Es fácil darse cuenta que son guardavidas porque todos dicen hola al mismo tiempo. Por ejemplo...
¡Hola!
Muchas gracias, ¿eh?
Aquí estoy.
Estamos todos a salvo, señor. Gracias
bueno,
a ellos.
Olas que pasan,
olas
que
van, que vienen.
Hola que dice,
hola que tal.
Si usted me permite, tengo una última cuestión.
Sí.
El guardavida de pileta...
Ah, bueno. No sabe nadar el guardavidas de pileta.
el guardavidas de pileta. Y no el guardavidas de pileta de club. Yo he sido socio de muchos clubes con piletas.
Señoras piletas.
Señoras piletas. Sí. Bueno, el que teníamos nosotros, lamentablemente, empezamos a hacer el trampolín y se nos terminó el presupuesto. Porque contratamos unos albañiles inescrupulosos, y siendo nosotros también un poco inescrupulosos, el presupuesto se agotó prontamente. Y en vez de hacer primero el agujero, que es lo que hay que hacer,
siempre
hicimos primero un trampolín de 5 pasos.
¡Tanto!
Trampolín de 5, extraordinario. Lo terminamos, che, y se acabó el presupuesto. ¿Cómo? ¿Y la pileta?
Claro.
Y ahí está el club. Usted va, ven, los tipos vienen en malla, se suben al trampolín de acá y se bajan.
Sí. Te suicidas el club.
En una ocasión, lo que sí hicimos es un quincho. Un quincho con techo de paja.
Sí, señor. Ah, le alcanzó para eso.
Y a veces, algunos del segundo piso, que es más o menos bajito, se tiran al techo de paja.
Sí, más o menos, Dios.
Y todos felices.
Bueno, no sé si todos felices.
Bueno.
Pero sí, la paja amortigua la caída.
No tanto como el agua, pero... No es lo mismo una cosa que otra, evidentemente.
No, claro que no.
Pero, ¿cómo es el asunto en la pileta privada? Usted tiene... Usted es un bacán, supóngase, ¿no?
Sí.
Y un nuevo rico. Buenas tardes.
Sí, claro.
Los únicos que hay. Los únicos que no hay. Y dice... Bueno... Me construí una pileta con su trampolín. Necesito un guardavidas.
Bueno, si se lo quiere contratar, un guardavidas, pero para su casa. ¿Cuánta gente utiliza la pileta en su casa?
No importa, señor, yo solo.
¿Para usted solo?
¿Qué le importa, señor?
No, no, está bien.
Es que me ahogue porque estoy solo.
No, no, no digo, o sea, que se ahogue.
Incluso si estoy solo es más fácil que me ahogue.
Claro.
Y si somos tres, ponele por ahí.
Siempre hay alguno que más o menos se la rebusca. Claro. Pero...
Bueno, lo puede contratar. ¿Qué dimensiones tiene la pileta?
Esa? Bueno, 8,66 por 50.
Pero es un lote.
Es todo el lote.
¿Y usted dónde vive?
No, yo vivo en Casero.
Señor.
En otro lugar, sí.
Bueno, sí, puede contratar un guardavidas. De todas maneras, hay turnos rotativos. No puede contratar a un guardavidas.
No, pero yo me baño solamente al mediodía. A la tarde voy a contratar un guardavidas
para la madrugada.
A las 5 de la mañana.
Bueno, bueno, en el horario entonces en el que usted se bañe, lo contrata. Se va a aburrir el guardavidas.
Bueno, ahí está el asunto. Sí. Yo lo que no quiero es que se me aburra. Lo peor que puede haber es alguien, un colaborador aburrido.
Sí.
Yo tenía un tipo que trabajaba conmigo que era lector.
Ajá.
Lector, ¿no?
¿Leía libros?
Me leía libros, sí.
Ah, ¿a usted le leía libros?
Sí, en realidad no me los leía, me daba vuelta las páginas. Yo le conté que tenía un colchón con un agujero.
Sí.
Y que metía la cabeza por el agujero, porque a mí me duele mucho. Nunca pude soportar el poner la cabeza sobre
la
algo.
Cervical.
No hay en la naturaleza nada sobre lo que puedas poner la cabeza. Excepto un colchón con un agujero, que vos metés la cabeza en el agujero. Entonces, como me gusta leer en la cama, yo ponía el libro abajo de la cama.
Ah,
con un veladorcito. Y ahí leía. Pero claro, a cada rato me tenía que dar vuelta, que agachar abajo de la cama, dar vuelta a la página.
Sí, no puede ser.
Y a veces daba vuelta a dos, porque viste, no es fácil dar vuelta a la página de un libro.
No le dan los brazos.
Vos me dirás, sacalo de abajo de la cama, dale vuelta a la página y ponelo de nuevo. Bueno, no se me había ocurrido.
Sí, es engorroso.
Es que contraté a un señor, yo lo tenía abajo de la cama, así mirando, y Julio se llamaba.
Julio,
sí.
Cuando llegaba al final de la página ya, Julio.
Señor.
Julio. Julio.
Qué rápido.
Todo fenómeno. Un día me di cuenta de que me leía de ojo.
Qué feo, ¿en serio?
Que él me leía y que a veces yo le decía, Julio, y el tipo tardaba un cacho. Porque todavía no había terminado de leerlo.
Y bueno.
Qué desgraciado,
y ahí un día le llamé la atención. Le digo, venga, Julio, quiero hablar con usted, siéntese, mire. No me gusta que me lean lo que yo estoy leyendo.
¿Pero por qué no lo
porque
comparte?
Son lecturas privadas, que a lo mejor son libros que me prestan. Me da no sé qué, por ahí. Le dije, hay una escena por ahí fuerte.
Claro.
De sexo o algo.
Sí.
Yo estoy en calzoncillo en la cama, con la cabeza en un agujero, y usted está abajo, lo mismo, está leyendo lo mismo. Mire si justo me mira.
Sí.
Por el agujero.
Ya, y se cruzan nuestras miradas.
No, señor.
Me pone muy nervioso. No lea lo que yo leo, Julio.
¿Y qué va a hacer el tipo?
Bueno, después empezó a quedarse dormido.
¿Y qué le parece, sí?
Yo tenía que tirarle un zapato bajo la cama para despertar.
O peor aún.
Y un día, al final, tuve que prescindir de él. Lo llamé al mismo lugar donde antes, ¿no? Ajá. Y, siéntese, Julio.
Estaba ya acostado tanto tiempo.
Le digo, voy a tener que prescindir de usted, Julio.
¿Y qué le dijo Julio?
No, nada, me dijo, bueno, está bien. Si usted se me duerme, Julio.
¡Julio!
Julio, le dije, mi señor. Sí, discúlpeme, dice que anoche usted me estuvo leyendo hasta tarde. Estuve leyendo hasta tarde, ¿no?
Sí.
Y bueno, por eso a mí no me gusta que se me aburra el...
Y no, por eso, pero también usted los contrata para pasarle, darle vuelta a la página, se van a aburrir los tipos, cualquiera. Un bañero que no hace nada también se aburre.
Yo quiera pasar las páginas y lo controle, ¿para qué? ¿Para pintar la casa?
No, señor, claro, pero... Señor.
Usted está loco, señor.
¿Cómo se va a hacer pasar las páginas de un libro? Tienes que encontrar otra manera de leer.
¿Y no puede ser a la noche que me pase las páginas y de día que me salve?
El bañero.
Claro.
¿Eh? No está mal, ¿eh? Y el tipo optimiza su día.
Julio.
No, este, otro. ¿Eh?
Bueno, le voy a decir a uno de estos bañeros.
Sí.
A ver si quiere pasar las páginas de noche. Para que pueda yo terminar los libros que estaba leyendo.
Consígase mejor uno que no sepa leer.
Muy buena idea.
Ahí está. No así uno que no sepa nadar, porque vio cómo es. Pero ya son dos desgracias juntas. Este.
Vamos a pensarlo. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a regalar a cada uno de los presentes un vale para una salvada gratis.
Ahí está. ¿Cómo?
Te van a la playa con el vale, hacen así directamente, viene el tipo y lo saca. Y usted se siente un verdadero bacán.
¿Se van a ahogar a propósito con un vale gratis?
Sí, sí, estamos,
se le van a ahogar a propósito.
Si está mojado,
bueno,
no vale.
De eso se trata, señor. Vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos. Vayan arrancando las sillas y echando a las viejas porque viene el baile. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Loli Antonielli exclusiva. Madura y reflexiva, la actriz disfruta del mejor momento de su vida junto a Jorge Rial. Nos confiesa, de chica lo veía en la pantalla y decía, ese me gusta, mami. Este es un buen año para tener un bebé. Nisman, su vida y sus últimas horas. La Argentina y el mundo se preguntan qué pasó. Además, Las mil y una noches, los secretos de la novela turca que arrasa en la pantalla. Gente.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Maxi López, nuevo jugador del Torino de Italia, que le ganó 1-0 al Inter.
Al Inter, el hecho de que en una cancha de fútbol te toque enfrentar a Icardi, ¿qué es lo que encierra todo eso?
Con total tranquilidad, es mi trabajo y lo tomo como un profesional, como debe ser, obviamente. Más allá de quién esté o quién no esté, yo cuando entro a la cancha te trato de hacer lo mejor posible.
¿Nunca se te cruzó por la cabeza hacer la de Ruggeri a Chilaver?
No, estaba muy concentrado en el partido, no merece ni la pena.
¿Qué fue el gesto? ¿Qué nos puedes explicar de lo que se vio?
Tenía un amigo en la tribuna y era un intercambio de señas en broma entre nosotros.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés, porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos, porque cuando compras beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¡Ja,
mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Mañana también estaremos aquí y el jueves a la medianoche será la última presentación en Mar del Plata.
Hoy hemos estado con Manuel Moreira en la bodega de aquí del Teatro Auditorium, junto con los chicos, sus jóvenes amigos artistas, que ya nombraremos oportunamente. Y no tenemos mensajes, me pedían un mensaje para Romina, pero no lo encontré, muchachos, así que...
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Gato Domina y su babosa. El licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Ukelele.
Y hoy se suma con su cajón el señor Martín Álvarez Piso.
Bravo, Martín. Muy bien, maestro. Entre los primeros pedidos hay uno que reitera una demanda. Please.
Martín, vamos a agradecerla.
Sí, sí. Martín, que es uno de los cuatro muchachos de Liverpool.
Sí, vamos. Señor.
El baterista, más concretamente.
Como bueno, ha dicho, viene de incógnito.
Sí, incógnito.
Se ha puesto una gorra, que es la forma de ser incógnito, sí, que tiene él. Cada uno es incógnito como puede.
Se incognitiza como
algunos
puede.
Unos más, otros menos. Él, para que sus compañeros de grupo, los Beat, no lo reconozcan, sí, y claro, no sepan de su traición.
Claro, muy bien. Acá viene para cajonearse, como quien dice. Please, please, me.
¿Va? Un, dos, tres.
Last night I said these words to my girl. I know you never even tried, girl.
Come on, come on, come on,
come on,
come on,
come on,
come on,
come on. Please, please me, oh yeah, like I please you. You don't need me to show the way, love. Why do I always like to say, to my girl. I know you never even tried, girl.
Come on,
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 come on. Please, please me, oh yeah, like I please you. Please me, oh yeah, like I please you.
Muy bien, jóvenes. Aquí le piden para Celerina Blue Velvet.
¿Puedo cantar?
Bueno. ¿Estamos?
Un, dos, tres.
She wore blue velvet, whoa, bluer than Baba was an eye, whoa, so for that sadium was the light from stars. She wore blue velvet, whoa, than velvet were her eyes, whoa, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, the love I held tightly, feeling the rapture grow. When she left, gone was the glow of blue velvet. Whoa, but in my heart there'll always be, whoa, precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears.
Muy bien, amigos. Siguiendo con este mismo repertorio, les piden ahora Arrabal Amargo.
Arrabal que me has clavado. Go.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a sus calles igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero, coletondo de estrellas de tu patio que quiero,
como todo se ilumina cuando ella vuelve a ver.
Mi vieja madre selva están en flor para quererte,
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, no vuelven más.
Muy bien, maestro. Estábamos en Alabama cantando aquello de Joshua Fitzgerald, de Jericho, and the Goat King Trumbling Down. Todo esto en los Cotton Fields.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in the morning. Back home, it was down in Louisiana, just
gracias, muchachos. Aquí, desde lo profundo de la tierra, de la Pachamama, le pedimos We Can Work It Out.
Bueno, se lo podemos dedicar a nuestro amigo Gustavo D'Amato.
Sí, ahí señor.
Está. Se encuentra aquí en compañía de 700 familiares. ¿A dónde está D'Amato? Seguro que ya se las tomó.
Se fue, ¿eh?
Se fue.
¿Qué tipo?
Se fue arriba.
Sí. I have to keep on talking until I can walk. Well, you see it your way, but the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Look at what you say. Work it out and then straight and say goodnight. Look at what I'm saying. Get it wrong, there's still a thing. We can work it out. Life is very short and there's no time for forcing and fighting, my friend. I have always thought that is a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way, or it all will turn if I am right, right or wrong. When I see it your way, there's a chance that we may fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
Muy bueno.
Thank you so much, everybody. Y ahora, para seguir también con este repertorio, le pedimos, ¿puede ser los ejes de mi carreta o de la suya?
¿Por qué no encarás los ejes? Me llaman a abandonar. Me llaman a abandonar, si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la cuerda. Seguir y seguir la huesa, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio. Yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy a engrasar.
Bravo. Muy bien, maestro. Vamos acercándonos al final de este show. Ya viene por Radio del Plata Tiempo de Show en la AM 1030, y a nosotros nos queda tiempo para una canción más antes de la despedida.
Bueno, ¿una y despedida?
Una y despedida, sí, caramba.
Eso es un desafío para el claro.
No me toque, señor.
Caramba.
Ahí está.
Dale.
Uh-huh. And a one, and a two, and a three.
Baby, you're born. How I adore that sign on my car's windows pane. Browsing my step, loaded with bed, 'cause I'm driving in the
maestro, queridos amigos del Río Sin Nombre, querido Martín, todos y todas, nos vamos bien.
Yeah, baby on board.
¿Por qué nos vamos?
Ah, ¿lo que es por mí?
No sé. ¿Qué quiere? ¿El qué?
El rock de la plata.
La plata.
Un platense. Sí.
La calle 1, baila el rock. La calle 2, baila el rock. La calle 3, la calle 4, baila el rock. La calle 7,
baila rock.
La calle 8,
baila rock.
La calle 9, sí. La calle 10,
baila rock. Y todos en la plata, baila rock and roll.
Ay, ay.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Thank you.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 28 grados 2 décimas, sensación térmica 31 grados, humedad 69%. Diputados de la oposición exigieron a la presidenta que se trate la derogación del acuerdo con Irán. También solicitaron la interpelación del canciller Héctor Timerman, la ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez y el secretario de Inteligencia Oscar Parrilli. Funcionarios y docentes bonaerenses retomarán hoy la negociación paritaria. Esto sucede luego de que el gobierno provincial propusiera una mejora cualitativa del salario que fue aceptada por los maestros. Los trabajadores buscan que la suba este año supere el 30%. El sábado 31 vence el plazo para presentar la declaración de ganancias. Este será el último día para reclamar a la AFIP la devolución del impuesto sobre los gastos en el exterior y la compra de dólares. Los meteorólogos de Estados Unidos tuvieron que disculparse. Se debe a que el temporal que se desató con fuerza la última medianoche, afectando a cerca de 30 millones de personas, no se acercó al panorama catastrófico que habían anunciado. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 28 grados 2 décimas, sensación térmica 30 grados 9 décimas, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira, Silvio Bayoco. Operación técnica Igor Polakov, Maxi Adobato, Hervé González. Producción Esteban Niglio y Kimba. Técnica Diego Armando Jorge.
Muy buenas noches, Yael.
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. ¿Qué pasa, querido? ¿Viene a caballo hoy?
Vengo atrasado.
Ah, viene. Parece quieto. El llanero solitario, parece.
Bueno, a veces las cosas no son lo que parecen.
Me gusta porque tiene esa máscara que no sé qué lee,
Bueno, es un estereotipo. Usted sabe que yo soy un tipo muy avesado en las artes ecuestres.
Ah, no es una máscara, es como que no se lavó la cara hoy. Tiene como un hollín, querido, ahí.
Quieto.
¿Que usted qué es, ecuestre? ¿Qué es?
Soy un tipo avesado en las artes ecuestres.
Ah, no, avesado.
Sí, avesado. Campeón en salto.
Ah, el campeón en salto. Y sí, los cordones en la calle están muy altos. Alpinismo también debería ser,
Quieto.
Querido, ¿cómo va a traer el caballo acá adentro? ¡Estamos todos locos! Muchachos, estacionalo el caballo ahí.
Estacionámelo ahí.
En el estacionamiento.
Al lado del auto.
Dios mío, no, al lado del auto no, que el otro día hice un desastre con 4 coches, querido. Me pasé limpiando el auto todo el fin de semana.
Bueno, muchachos, podría haber sido
por
peor.
Por lo menos no le dé de comer, dele queso de rallar.
Podría haber sido peor.
Sí, podría haber sido peor. Bueno, acá estamos.
Disfrutando de la trasnoche.
¿Música?
Sí, señor.
Hey, Ray, I feel so sad.
I guess you're thinking no one ever felt so bad before.
Oh, come on now, Tony, join the club. Wait a minute, I got something I want to tell you. Listen. Everybody gets the blues. Now, you might not know this, but everybody, they have the blues. Mm-hmm. And everybody knows the way you feel today.
Uh-huh. I thought it was just me.
Uh-uh.
Do you mean that everybody gets to sit and cry?
That's what I mean.
Everybody gets to wonder why.
Yes, indeed.
Everybody gets to watch the sky turn gray.
All right. And I want to remind you about one other thing here. Listen. Some people lose their jobs.
Wow.
And some fellows lose their girls.
Watch.
But maybe we feel like we're losing our minds. That's not the end of the world. Hey! Everybody gets to feel some pain.
Tell me the way it is, Ray.
Uh-huh.
Everyone got to get caught in the rain.
That's the truth. You're not alone.
Everybody got some days they can explain. Play the blues, Ray.
All right. Come on, go with me.
Dallas, even J.R. gets the blues.
I can't believe that, but listen to this. Politicians get the blues.
Especially when they lose. TV anchor people, they even get the blues.
Just from reading all that news.
Everybody has the blues.
Tony Bennett, con él estamos arrancando. Este disco es de 1986, El Arte de la Excelencia, el disco con el que retornó a Columbia con Jorge Calandrelli, un disco fantástico